Bueno, 9:21 minutos de la mañana, lo anunciábamos a primera hora. Queríamos hablar hoy de la industria musical y la interesante y a la vez preocupante encrucijada en la que se encuentra. Son muchos, muchos los factores que le afectan y no demasiado el tiempo que tenemos. Tenemos interesantes invitados también para tratar la cuestión y la presencia siempre agradable aquí con nosotros de Alicia San Juan, egunón.
Hola, Robert, egunón.
Bueno, ¿cómo va esto? A ver, cuéntanos.
Bueno, vamos a situarnos en este tema tan oceánico que hemos propuesto para hoy y que necesitaría muchos programas, pero si miramos hacia atrás en el tiempo para fijarnos en la industria musical, veremos que esta dependía de los contratos discográficos y que las ventas de discos eran algo muy clave, más que el streaming de Spotify, desde luego. Todo esto ha ido cambiando, la industria de la música está inmersa en una transformación de grandes dimensiones. En poco tiempo hemos asistido a la desaparición de formatos físicos, el cierre de tiendas de discos y a una entrega absoluta a plataformas digitales y redes sociales. Un entramado al que muchos artistas se sienten un poco abrumados, incluso incómodos.
Por una parte, y pasa con muchos de los cambios a los que se enfrentan otras profesiones, pues resulta inquietante. Pero, por otro, esta transformación deja sitio para pensar en nuevas ideas, es lo de siempre, lo que pasa con todas las crisis, ¿no? En nuevas formas de hacer, en nuevas formas de publicar música. La cuestión es cómo serán estas formas.
¿Y qué pasará con el consumo? La capacidad de atención se acorta a medida que pasan los años. Los discos ya no se llaman discos, se llaman playlists. La publicación de un álbum con canciones no pasa necesariamente por un lanzamiento en formato físico. A veces ni siquiera se llega a la publicación física. Y las estrategias de lanzamiento digital exigen dotarse de herramientas y conocimiento de estrategias de marketing musical. ¿Cómo alcanzar a las nuevas audiencias? ¿Cómo conectar con ellas?
La pandemia ha puesto muchos palos en la rueda de los profesionales de la música. Si a todo esto añadimos las grandes dificultades económicas que muchos profesionales del sector están sufriendo en estos momentos debido a la crisis sanitaria y a las restricciones impuestas,
pues apaga, pero no nos vamos.
No.
La música en directo se ha visto obligada a retransmitirse a través de una pantalla para seguir estando presente. ¿Pero estas acciones son suficientes para que sobreviva el sector?
Conscientes de que es difícil discutir sobre todo esto, sobre los cambios que ya estamos viendo y los que están por llegar, vamos a intentarlo con cuatro invitados que están implicados en el mundo de la música desde distintos ámbitos.
Pues le damos al play.
Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar.
Un, dos, tres, va.
Saludamos ya a Manuel Pulleiro, vocalista de la banda baracaldesa Porco Bravo, aquí en estudios. Manuel, egunón.
Egunón.
Bueno, sabemos que ese crowdfunding en el que estáis ahora sumergidos va, vamos, como un tiro.
Muy bien, muy bien. Muy contentos. ¿No? Sobre todo los primeros 14 días que llegamos al objetivo y está más que satisfecha la piedra.
Bueno, pues mira, ahí está otra pieza también de ese puzzle en el que estamos ahora sumergidos, el asunto de los crowdfundings, ¿no? Que tampoco existían antes y existen ahora.
Bueno, es un recurso, ¿no?
Sí, sí, y a menudo un recurso exitoso. Bueno, también tenemos por aquí a Ibai Villapún, agente cultural, periodista, jefe de prensa de la promotora de conciertos y festivales Last Tour hasta 2015. Desde este año es coordinador general y consultor de comunicación en Viva, también codirector del ciclo de conciertos Más de Basauri y del concurso musical Rockane desde 2015 hasta la presente. Egunon, Ibai.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal el madrugón?
Bien, muy bien. Yo estoy acostumbrado, o sea que tampoco me ha costado mucho.
Bien, bien, así me gusta. Buena disposición desde el principio. Ainara Legardón, desde Irún. Ella es cantante, compositora, además es una gran defensora de los derechos de los creadores. Se ha formado y sigue haciéndolo en temas sobre gestión de derechos y ofrece asesoramiento a quien lo necesite. Caixo, Ainara.
Caixo, oye, que no soy de Irún, que soy de Bilbao.
Pero estás en Irún, ¿no?
Estoy en Irún.
Sí, hemos dicho desde Irún. Hemos dicho desde Irún, ya sabemos que eres bilbaína.
Todavía me suena bastante raro ser de algún sitio. Ya.
Bueno, pero que conste que sabemos que eres de Bilbao, pero estás en Irún, eso es. Bueno, eso es. John Ibarrasa, ¿qué tal, John? Es uno de los propietarios de la emblemática Power Records, tienda de discos ubicada en Bilbao, donde no solo se venden discos, también se asesora si hace falta al comprador de discos y se crean unas tertulias de lo más interesantes. Los compradores de discos, por cierto, una especie en vías de extinción.
Egunon.
Ah, opa, sí, egunon. Sí,
parece ser que sí, que estamos en crisis.
Sí, sí. En crisis permanente, por otro lado. No creo que a nadie esto no sea de nuevo, ¿verdad?
Eso es, sí, sí. Arranca ya desde hace mucho tiempo y, bueno, somos los últimos mohicanos, parece, casi, casi.
Bueno, pues vamos con una primera pregunta que va para todos. Hacemos una primera ronda de respuestas. ¿Qué imagináis vosotros cuando pensáis en el futuro de la música? Del negocio de la música, de la industria de la música, aunque sé que estos son dos términos que concretamente Ainara no comparte ni le gustan demasiado. Así que venga, empezamos con eso. Empezamos por ti, Ainara.
Uy, pues mira, según lo preguntabas, bueno, ya has explicado, ¿no? Que a mí los términos industria musical o negocio musical, pues no van conmigo. Pero como no voy a contestar a esta pregunta desde lo que va o no va conmigo, sino lo que veo en el futuro, me surge la palabra tiranía. Uh-huh. Va a ser una tiranía a la que van a estar sometidas las personas que nos dedicamos a crear música, a producir música, y a estar en constante cuidado, no hacia nosotras mismas ni hacia nuestra propia música, sino hacia el cuidado de las grandes empresas, hacia alimentar los algoritmos, hacia alimentar la visibilidad y, como dice la gran Remedios Zafra, ese pago con ojos, ese pago simbólico, esos ojos que se convierten en el capital de hoy, ¿no? En ser vistos, en dejarnos ver y en ser vistos. Y esa va a ser la tiranía, yo creo, la que está siendo ya.
Ainara, ¿pero pasamos de una, entre comillas, democracia a una tiranía o pasamos de una tiranía a otra?
Porque... Pasamos de una tiranía a otra, desde luego. No hay ninguna duda.
Tampoco se puede decir que el sistema que había hasta ahora fuera así como más democrático, ¿no? De hecho, quizás haya más elementos democráticos ahora en cosas como el crowdfunding, etcétera. Se me ocurre decir así, aventurándome incluso, que lo que podía haber antes, ¿no? Que era la casa de discos pura y dura, que la que decidía, y el manager de giras.
Sí, pero siempre ha habido la oportunidad de la autogestión también, incluso hace 30 años, 40 años, que había grupos que se autogestionaban. Yo he sido capaz de escapar ya a principios de los años 2000 de esa industria y de esos mecanismos en los que no me encontraba a gusto, no me encontraba cómoda. Uh-huh. El crowdfunding existe, que yo sepa, desde que prácticamente, no sé, desde hace 15 años yo llevo hablando de eso, ¿no? También y viendo pues que no todo, ningún modelo es perfecto, y lo que tenemos que ver los y las artistas es qué modelo se ajusta a nuestras necesidades y a nuestros deseos. Yo creo que eso es la clave.
Bueno, luego seguiremos desarrollando algunas de los titulares que has soltado en una primera respuesta, Ainara. Vamos con Ibai Villapun, desde su ámbito. ¿Cómo contemplas, o no sé si miras a menudo la bola de cristal y te imaginas, no sé, un futuro inmediato? Porque claro, a la larga es difícil imaginar.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir mi amiga Ainara, porque, bueno, pues siendo un poco provocativo, diré que ni es industria ni es musical, ¿no?, desde hace tiempo. Quizás lo fue musical en algún momento, pero creo que en los últimos 15 años, sobre todo con la explosión de los grandes formatos al aire libre y los macrofestivales, pues quizás la música no haya sido lo que haya estado en el centro, ¿no? Tiene más que ver con el entertainment que con la música en sí o con las artes escénicas, y nos ponemos exquisitos. Y en cuanto a industria, pues yo entiendo que es una palabra muy gruesa, y yo entiendo una industria en el momento en que no hay grandes desigualdades entre todas las personas que trabajan en ellas. Creo que en la música hay unas brechas salariales enormes, ¿no?, entre aquellos que podemos denominar como grandes promotores y sus trabajadores. Y por lo tanto, pues no parece un sector muy cohesionado, ¿no? Ni siquiera entre los propios promotores, y eso se ha visto también con la crisis de la pandemia, ¿no? Es decir, ha sido un sector que ha intentado protestar, pero que sus protestas han caído en saco roto, ¿no? Se ha demostrado como un sector fuerte, unido. Y bueno, pues ahí se está sectorizando, digamos, de unos años para aquí, pero cosa que me parece positiva, que haya foros donde compartir experiencias y bueno, lecciones que nos va dando este oficio nuestro. Pero me parece que si se hace desde la óptica del vender el libro de cada uno y contar las experiencias positivas de tu empresa, pues poco o nada aportamos, ¿no? Entonces, me preocupa que se convierta en eso, esa sectorización. Y eso es lo que estamos viendo desde hace poco. Por lo tanto, el futuro lamentablemente será lo que digan las grandes plataformas tecnológicas, porque vivimos dentro de... Me parecía interesante lo que decía Alicia en la entradilla que habéis hecho acerca de las nuevas tecnologías y el marketing digital en torno a la música, porque creo que, bueno, es movernos en un terreno cambiante que no cambia a gusto de las necesidades de los artistas ni de los que nos movemos ahí, sino que cambia a capricho de esos gigantes tecnológicos que moldean sus plataformas de un día para otro y que no poseemos. Nosotros somos un producto más, no somos, no son nuestras plataformas, no poseemos nada de lo que ahí encontramos, ¿no? Entonces la comunicación con ese público final al que se dirigen los artistas principalmente, o los festivales, o los ciclos de conciertos, o las tiendas de discos, pues bueno, es evidentemente muy difícil de controlar y de hacer un pronóstico así como muy fiable. Yo creo que la pandemia sí ha dejado algunos datos positivos que, si queréis, podemos ir desarrollando luego más adelante en cuanto a formatos y demás, ¿eh?
Bien, bien. Bueno, la verdad es que has dicho tantas cosas y has tocado tantos temas diferentes que, en fin, yo sí quisiera decir una cosa, que industria es... otra cosa que sea es industria justa, que tenga unas relaciones laborales presentables, que sea efectivamente cohesionada, todo lo que quieras, pero no sé, en Gran Bretaña, por ejemplo, si no tengo mal entendido, hasta no hace mucho, creo que todavía sigue siendo así, era la segunda fuente de ingresos por importación, ¿no?
Sí, pero por eso decía Robert, perdona, sí, que te interrumpa, sí, sí. Que iba a ser un poco provocativo, porque sí, evidentemente en rigor lo es, porque genera riqueza y mueve dinero, pero para mí una industria motora que genera trabajo precario en muchos de sus ámbitos, pues bueno, yo a mi modo de ver, como decía Inara, pues le pongo industria entre comillas.
Sí, sí, bueno, si vamos a eso, seguramente muchas industrias
sí, claro.
no lo son tanto. Bueno, Manu, te toca. Y luego vamos con John Barrasa, que lo tenemos ahí al teléfono también esperando.
Han dicho tantas cosas y tan interesantes que ¿dónde va la industria? Pues más de lo mismo, sinceramente, más de lo mismo. El pequeño más pequeño y el grande más grande. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, siempre hemos...
En el caso de Porco Bravo.
En el caso de Porco Bravo siempre hemos pensado en la autogestión. Uh-huh. En ayudas y sinergias, sin ir más lejos, hemos sido asesorados de alguna manera desde la amistad o desde la profesionalidad que son, tanto de Ainara como de Ibai, porque la mayoría de los grupos de nuestra liga, por llamarlo de alguna manera, estamos muy peces en un montón de cosas que desconocemos. Que creo que les interesa a todo el mundo que vivamos desde la más absoluta ignorancia sobre muchas cosas del sector.
Es que están cambiando mucho también.
O sea, a una velocidad.
Teníamos durante muchos años, prácticamente durante la mayor parte de nuestras vidas, que en mi caso yo creo que es más larga que las vuestras, estábamos acostumbrados al asunto de, pues la gente saca discos, la gente los vende o no los vende, hay una clasificación general de discos vendidos, pero todo funcionaba en torno al rollo de la industria discográfica y sus adláteres, ¿no? La radio, etcétera. Pero de repente, en muy pocos años, un buen día te encuentras con Napster, otro día te encuentras con MySpace, otro día te encuentras con iTunes. De repente todo es esto, el streaming, ¿no? ¿Cómo no me viene a la palabra? Spotify. Y todo, pues, de un día para otro cambiando muchísimo, ¿no? Bueno, el otro día me nos decía la mala Rodríguez, que a mí me dejó estupefacto, que le debía muchísimo a la piratería musical. Que si no fuera por la piratería musical, que a ella no la hubieran conocido en Latinoamérica. Y claro, luego cuando le hablé de su casa de discos, le digo, no sé si le va a hacer mucha gracia a tu casa de discos que digas esto y tal. Pues allí ya, como digamos, que echó el freno, ¿no? Dijo, bueno, a ver, me ha tratado muy bien, no te metas con mi casa de discos, no, tú te estás metiendo tú, ¿no?
Claro.
En fin, hay tantos factores y tan cambiantes durante todos estos años que realmente es difícil aclararse, ¿no? Que es un poco la misión de este programa de hoy también, a ver si entre todos
sobre la piratería un poco de luz. Me estaría bien decir que es que no es una cuestión de piratería al uso como se le pone. Yo la primera cinta tuya, del otro, de más allá.
Ah, claro,
llegó
claro.
Una cinta, o sea, sí, los medios de la gente siempre han estado allí. Pero nosotros en nuestro caso nunca hemos estado en un sello discográfico. Hemos recibido ofertas para esto, pero es que queremos seguir siendo dueños de lo poco que tenemos. No por nada en especial, sino porque creemos que es como tiene que ser la identidad de un grupo. Y creo que sería el buen camino. Que la gente, con los medios y las herramientas que tenemos ahora, podíamos ser autogestionados y autosuficientes.
Pero aquí dice, Porco Bravo se va a fundir el crowdfunding en vacaciones y una porconeta.
Eso es verdad, seguro. Una porconeta.
El disco es una excusa, pero pone, es eso, con emoticonos de
verdad. Con admiración.
Eso es. Y dicen por aquí también, industria musical y consumir cultura son dos palabras que nos han colado y como tal nos tratan tanto al público como a los artistas, meros eslabones en la cadena de producción.
Bueno, Jon Barrasa, que también forma parte de esta tertulia de hoy, que creo que además está de vacaciones, no sé si los sonidos del gallo que llegan desde aquí o de vienen de tu entorno ahora mismo, ¿sí? Estás en el campo. Bueno, Jon, tú tienes una tienda de discos y yo creo que has ido viendo a cámara lenta toda esta corriente de transformación que ha afectado a la música a través de una tienda que yo creo que es un buen lugar para poder hacer sociología. Sí.
Sois el poblado de Asterix, sí. Más o menos.
Exacto. Sí, sois una isla estupenda y encantada.
En este momento creo que somos uno de los eslabones más débiles del asunto. Pues porque ya, claro, el streaming y todas las plataformas y todo esto, la gente, el consumo mayoritario va por ahí. Entonces nos hemos quedado efectivamente como una aldea pequeñita, si puede resultar casi casi hasta romántico, en el sentido de que sí hay algunos coleccionistas, pero es un sector muy minoritario de la gente la que consume todavía formatos físicos. Y de hecho para la gran industria, que efectivamente está y existe, para las multinacionales del sector y demás, pues no somos nada importante, porque realmente de donde esta industria, de donde saca sus... La mayor fuente de ingresos viene de otros sectores, es decir, ahora mismo las grandes multinacionales no se dedican solo a la música, sino que se dedican, pues yo qué sé, a la edición, a la edición de otras cosas, ¿no? En grandes medios periodísticos, incluso a la venta de licores, es decir, somos una parte muy pequeñita de la jugada y con muy poca capacidad de hacer nada realmente.
Ayer mismo hablábamos con Bruno Galindo, que es un hombre que ha tenido experiencia en el mundo de la música en varios sectores diferentes, ha estado en la industria, ha sido, pues, como decía el otro, el repicante y estaba en misa, ¿no? Estaba en muchos sitios, incluso a veces simultáneamente. Y él le ponía fecha al día en el que la industria discográfica se acabó. Él decía que el 8 de julio de 2006, con el cambio legal, la industria discográfica conoció un antes y un después.
Que hay un cambio en la ley de la propiedad intelectual y hay un cambio en las leyes que exime a las grandes operadoras, que hay que pensar que todavía no tenían montado su gran emporio, sus grandes negocios, exime de toda responsabilidad en la transmisión de materiales protegidos por copyright, como el caso de las canciones, ¿no? Entonces, en ese día, por resumirlo mucho, la industria de contenidos musicales, la industria discográfica, queda al descubierto frente a la enorme y pujante fuerza de las empresas de telecomunicaciones.
Por encima del temor y de la verdad, vuelo audaz.
Ainara Regardón, ¿qué te han parecido estas palabras de Bruno Galindo?
Bueno, pues me ha parecido que todo cambia, que todo muta. Sí que es verdad que los cambios tecnológicos y la realidad siempre va por delante de los cambios legales, siempre ha ocurrido así. Pero bueno, ya sabéis que estamos este año ante un año clave porque tenemos una directiva europea, la directiva de derecho de autor en el mercado único digital, en la que se habla, entre muchos otros temas, precisamente esa responsabilidad que tienen que tener las plataformas que albergan gran cantidad de contenido protegido por propiedad intelectual. Es una directiva que se debería haber transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico hace ya unos meses, que no hemos llegado a tiempo, como casi siempre le ocurre al Estado español con estas implementaciones de directivas europeas, pero que va a hacer que en algunos puntos cambien las cosas. Ahora, no me preguntéis cómo, porque hasta que no tengamos un borrador de ley de propiedad intelectual en nuestro estado, no se puede saber cómo.
Sí, bueno, intentando aclarar las cosas, porque me imagino que algunos oyentes no sabrán muy bien de qué estamos hablando en este tema en concreto. Ahora mismo, por ejemplo, Spotify tiene muchísimo contenido, muchísima producción que en realidad los músicos ni siquiera han tomado parte en esa decisión. No saben muy bien por qué de repente han aparecido en Spotify todos sus discos, todas sus plataformas.
Bueno,
y se ha negociado muchas veces a su... No digo siempre, pero a menudo se ha negociado a sus espaldas, vamos.
Deja que... Yo creo que hay que explicar bien la diferencia, por ejemplo, entre dos muy conocidas plataformas. Una es Spotify, de la que hablas, ajá, y otra es YouTube, más conocida si cabe, uh-huh, porque es de uso abierto. Y además, a YouTube cualquier persona usuaria puede subir su contenido directamente. Esa es la gran diferencia, ¿no? Tú puedes subir el vídeo casero que has hecho con música de no sé quién, de fondo, y lo puedes subir a esa plataforma. Luego hay unos mecanismos ahí que ya veremos si, bueno, quien sea el titular de los derechos, pues te dice que lo retires, etcétera. Hay una serie de mecanismos. Pero a Spotify, un artista autogestionado o una persona cualquiera no puede subir música.
Claro.
Cuando estáis explicando que hay músicos que se encuentran con que, oye, que se ha subido toda mi discografía aquí, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Pues es que en su día firmarían un contrato discográfico, uh-huh, firmarían un contrato de distribución, uh-huh, firmarían o hace ya menos tiempo con un agregador, etcétera, para el cual le han dado esa potestad, o sea, le han otorgado esa capacidad de hacer con ese material lo que esa discográfica, editorial, uh-huh, empresa de distribución quiera, ¿no? Uh-huh. Para mí hay algo muy importante que ha dicho Manu antes, que es mantener el control sobre lo poco o mucho que tenemos, ¿no? Mantener el control sobre lo que tenemos es algo que a mí me parece básico, y decir, bueno, yo si quiero lo subo, si no quiero no lo subo, si quiero hago una alianza con un sello, con un agregador, con quien sea, pero por favor, sé lo que firmo, o sea, leed los contratos, entended los contratos, para luego no decir que vuestra música está subida en Spotify y no sabéis por qué. Pues la respuesta es, ¿a quién le habéis otorgado esa capacidad?
Bien, lo que pasa, ¿no?, es que ahí entraríamos también en el terreno de las interpretaciones, que muchas de ellas están ya sub judice, que se dice, ¿no? Ahora son los jueces los que tienen que interpretar, porque claro, tú puedes haber dado permiso para que el 15% de las ventas de un disco sean para ti y el resto para la casa de discos, pero no existía Spotify, ni existía en plataformas, ni hay en el contrato ninguna especificación, uh-huh, que diga, además de discos, valdría cualquier otro tipo, uh-huh, de edición, ¿no? Muchas veces eso es lo que está en el aire y lo que vamos a ver ahora a base de sentencias, uh-huh, cómo se resuelve.
Claro,
creo.
Pero lo que está claro, Ainara, es que si tú no quieres estar en Spotify, no estás, ¿no?
Mira,
puedes quitar tus canciones de ahí. O sea, no es tan difícil como darse de baja de una compañía telefónica,
no,
¿o
no,
sí?
No.
¿No es tan fácil?
No,
pregunto,
nada.
Lo pregunto.
Depende.
Os contesto.
Sí, sí.
Yo ahora mismo tomo la decisión que yo creo conveniente y decido no estar en Spotify. Desde el año 2014, la música que yo hago no está en Spotify, porque es una decisión que yo tomo en base a ese control que yo tengo sobre todo mi repertorio y sobre toda mi obra. Mi obra de los años 90 está en Spotify sin mi permiso. Aún no he tomado una decisión sobre cómo actuar sobre esto, cosa que, bueno, pues como os podéis imaginar, no me apetece que esté para nada, ¿no? Y ahí entramos en lo que estaba explicando Robert antes. Los contratos que se firman en la época pre-internet no incluyen los medios no conocidos hasta ese momento, inexistentes o desconocidos en el momento de la firma de esos contratos. Uh-huh. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Que no es válida la cesión de derechos que tú haces al respecto de medios que no existen en el momento de la firma de un contrato.
Bueno, por aquí nos dicen, por suerte la música de los grupos en los que he participado, no concreta cuáles, no tiene cabida en Spotify, señal de que vamos por el buen camino.
Bueno, a mí me gustaría retomar, por entrar un poco en un tono más positivo, antes decía Ibai, quiero explicaros que esta nueva situación en la que estamos, bueno, pues puede ser un lienzo en blanco donde haya espacio para reinventarse y para crear cosas nuevas. Ibai, ¿tú qué observaciones has hecho en este sentido?
Bueno, para empezar, pues por cuestiones de fuerza mayor se han reinventado ciertos formatos, ¿no? O sea, la pandemia nos permitió ver, no en Euskadi, porque las restricciones eran más severas, pero sí en otras comunidades como Cantabria. Recuerdo el verano pasado que se llegaron a hacer festivales al aire libre en época estival, con bueno, en formato terraza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con mesitas y con otro, un formato un poquito más, no sé cómo explicarlo, más relajado, si quieres, ¿no? Menos masificado que a lo que estamos acostumbrados. Y yo eso lo hilo también un poco con que veo síntomas de agotamiento en los grandes formatos. Y no hablo exclusivamente de una opinión mía subjetiva, sino que me da la sensación, y bueno, y me consta, que financiar estos macroeventos es mucho más complicado a día de hoy que hace 10 o 15 años, ¿no? En cuanto a los sponsors, en cuanto a la financiación pública también. Noto que hay una, bueno, pues que lo que fue una burbuja en la segunda mitad de la década de los 2000 quizás haya generado cierto agotamiento, coincidiendo también probablemente con que aquella generación ha ido cumpliendo años y evidentemente pues ya no tiene las mismas ganas de ir a festivales. Y sí, ha enganchado a nuevas generaciones ese formato, pero yo sí le veo síntomas de agotamiento que quizás en esos formatos nuevos que cito, pues pueda tener una nueva salida. En cualquier caso, yo creo que el futuro, si lo va a haber, creo que nos devuelve al estado más puro de un concierto. Y no hablo ya de festivales ni de ciclo de conciertos, ponedle el formato que queráis, ¿no? Que para mí siempre ha sido lo que más importa en la música en directo, es lo que hay encima del escenario y lo que hay debajo, y todo lo que le adorna alrededor, para mí se limita a unas buenas luces y a un buen sonido, pero el artista y su público son lo nuclear, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que quizás salas de conciertos que hasta ahora estaban viviendo, bueno, su circuito se lo habían zampado, básicamente los grandes festivales, porque los artistas, la gran mayoría de ellos, programaban sus temporadas en base a los festivales, antes llamados festivales, y hoy en día ya prácticamente que empiezan en febrero y acaban en noviembre. Y creo que aquí puede haber una, bueno, pues una nueva oportunidad, ¿no? Para un circuito más íntimo, más de salas, teatros, donde lo importante sea esa conexión entre el público y el artista, ¿no? Que al final el talento prevalezca sobre todo lo demás, por ser positivos, como me pedíais.
Claro, también estás aparte. Manu, te estaba escuchando con atención y estaba sintiendo con la cabeza,
porque
pero no
comparto,
sé si
compartes. Comparto mucho. Bueno, en nuestro caso, ya cuando queríamos haber empezado a girar en el 2020, en octubre, volvimos a reservar para el 2021 y para el 2022, cuando se encuentren las normativas de la normalidad, valga la redundancia, es hacer solo salas. Estamos bastante cansados de festivales temáticos en los que la gente no sabe a lo que va. Y creo que después, por ejemplo, en nuestro caso, después de un parón, es necesario volver a las salas, que es donde siempre hemos querido estar. Lo que pasa que tanto Spotify como un montón de cosas de esto, que es un montón de información que damos a la gente, que recibimos los de los grupos, los periodistas y de todo, tengo una sensación que es un barullo del copón y que nos olvidamos de lo esencial. En mi caso, creo que el contacto directo con la gente en una sala pequeña, en un formato, el que sea, creo que es el adecuado. Siempre lo he creído, y que lo demás ha sido un engaña bobos o lo que quieras de dominarlo, en el que esa promoción es necesaria, tanto la de las redes sociales, tanto como la de las plataformas, tanto el del festival que vas, que tienes que ir, este que no sé qué, todo esto me parece agotador y que realmente te hace alejarte de lo que el motivo por el que te metiste es en la música. Y el que hace que la gente se acerque a verte, ¿no? Que me parece fundamental. En nuestro caso, el crowdfunding nos ha ayudado un poco a organizarnos, como bien dice Ainara, y en este caso fue con nosotros de los primeros que nos empezó a calentar la cabeza en el buen sentido de decir que tenéis que hacer un crowdfunding, que te os sigue gente, como ha sido Chema Arimar, que también nos ha metido bastante caña, que tenéis que hacerlo, que tenéis un montón de gente que os sigue, que tenéis que organizaros, que está bien de ir un poco al tuntún a las cosas, pero que tenéis que darle forma al contenido que vosotros mismos generáis. Y...
Dicen por aquí, las discográficas vascas alternativas, salvo excepciones, se comportan como las grandes. Se quedan con el pastel de los derechos digitales. Todos los grupos de los 80 están sufriendo ese problema desde hace más de una década y en los contratos no figuraba la cesión de un formato inexistente.
Ya. Fíjate pues... que sé hasta quién dice eso.
¿Qué dices?
El que dice eso, sin leerlo, sé quién es. ¿Qué te parece?
Pues que serás adivino.
¿Qué te parece?
Luego, el más adivino de
luego
todos.
Lo develaremos al oído.
Esto es un momento Uri Geller.
Ah, no, nada, total.
Bueno, un momento Sálvame también. ¿No lo quieres decir?
No lo voy a decir, pero lo voy a decir.
¿Pero ahora o quieres cebar el contenido?
Yo voy a romper una lanza por Nico Vázquez.
vale.
Rompo genial. Una lanza por Nico Vázquez.
Bueno, Nico Vázquez está llevando a cabo, yo no sé si liderando, pero desde luego está llevando a cabo efectivamente una
un
campaña
frente,
al respecto.
Un frente.
Y Ainara Legardón, otro. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría...
Sí. Abrir el melón de los formatos, ¿no?
Sí,
si
un
quieres.
Melón que va a tener
un pequeñito
espacio.
Melón. ¿Lo sí, abrimos? Sí. Venga.
Tú te has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo?
Ainara, tú has estudiado con bastante profundidad el asunto de los derechos de autor y demás, ¿no? Hace poco nos enterábamos que después de tantos años han sido declarados inocentes todos los acusados de las GAE. ¿Tú todo esto cómo lo has contemplado?
Bueno, yo ya estoy muy, muy agotada física y mentalmente de pensar en SGAE, sufrir por SGAE, escribir sobre SGAE. Y entonces, pues, sinceramente, me ha resbalado un poco porque tengo que sobrevivir. Ahí es como un acto de supervivencia ya cuando... O sea, no pasa un solo día de mi vida sin que yo mencione la palabra SGAE. Ya sea porque alguien me pregunta, alguien me consulta, yo misma acabo leyendo alguna noticia o yo misma acabo, pues no sé, apuntándome a otro curso más de SGAE a ver qué cuenta.
Hay una
¿no?
atracción fatal ahí, ¿eh?
Bueno, hay un estudio muy profundo, como dice Robert, desde los, o sea, de hace muchos años, ¿no? Y soy socia, además sigo siendo socia porque así lo he decidido, ¿no? He decidido seguir uh-huh. desde dentro todos los pasos y ser crítica y hacer mi activismo crítico desde dentro. Pero sí, bueno, sorprendida por un lado y por otro no, claro. O sea, siempre, uh-huh. bueno, en fin, ¿qué os voy a contar?
Oye, tenemos muy poquito tiempo y yo os voy a pedir brevedad a todos y os quiero preguntar de qué formato sois más vosotros, de vinilos, de CDs, dónde Ajá. y cómo escucháis música... empezamos. Manu, dinos rápidamente. ¿Tú de qué eres?
Rápidamente,
¿de quién eres?
Yo era de escuchar música en el coche hasta que compré un coche familiar y vienen con pincho. Y me ha reventado todo el tinglao. Y tengo ahí una sarao. Y encima el mayor me coge el coche y estoy con discos ahí en el smart como he podido. No sé, cinta de casete.
Bueno, John Barrasa, tú que estás rodeado de formatos diariamente.
A ver, sí. Bueno, pues yo soy muy tradicional. Es decir, yo en mi casa escucho fundamentalmente compa. Y discos, LPs, pero o singles, pero me pasa un poco como a Manu también con el coche, que he tenido que comprar el coche no hace poco y estoy en la misma situación y me ha generado una crisis total, o sea, yeah. Pero bueno, sin más.
Ainara, tú tienes mucho feeling con las casetes a nivel artístico, pero no sé cómo escuchas música.
Pues mira, escucho pues básicamente igual CDs y vinilos, sigo viendo series en DVD, os lo confieso, no tengo Spotify, no tengo tele, no tengo Netflix, no uso ninguna plataforma ni para escuchar música ni para ver audiovisuales. Uh-huh. Y mi próximo formato, os lo adelanto ya, volverá a ser disco libro también.
Ah, estupendo. Ibai, te toca a ti.
Pues brevedad, me has pedido brevedad, en el coche CD, en el trabajo Spotify y si compro algo, compro vinilo.
Uh-huh. El vinilo, que es un formato, ¿no, John?, que está en un muy buen momento. Estábamos escuchando antes una canción del último disco de Zetangana, el madrileño, que creo que es uno de los vinilos que mejor están funcionando en tienda.
Sí, se ha vendido muy bien, curiosamente, porque además, pues no sé, es un estilo que hasta ahora pues estaba muy alejado, ¿no? En principio todos los sonidos estos urbanos, no sé cómo llamarlo ya, trap, todo esto, estaba muy alejado de los formatos tradicionales y sin embargo se está vendiendo muy bien, tanto en compact como en vinilo. Pues no sé, es decir, sí que hay un, hay digamos,
un resurgir,
un subidón, un resurgir de la venta de discos en vinilo, pero a mí me da un poco miedo de que sea una burbuja, un poco, uh-huh, pues eso, producto de la moda, uh-huh, y se pinche y sea catastrófico, ¿no? Pero, bueno, catastrófico, es una forma de hablar, ¿no? Quiere decir que se pinche completamente. No lo sé, no sé en qué va a quedar todo esto. Efectivamente sí que hay un aumento importante de venta, relativo también, es decir, partimos de cifras muy bajas, ¿no? La industria musical, o el negocio musical, o como queréis llamarlo, el fenómeno musical de venta de la música o de consumo de la música, se había llegado a pues estar eso casi inane, ¿no? A una situación horrorosa, y sí es verdad que con el vinilo, con el resurgir del vinilo, ha subido un poquitín el asunto, pero bueno, no sé en qué va a quedar. No tengo la bola de cristal.
Bueno, en su día nos dijeron que el vinilo se había terminado, que lo podíamos dar por finiquitado. O sea que...
Sí, nos engañaron un poco a todos.
Bueno, ¿eh? Ya te digo.
¿Me dejáis que, sí, que añada una cosita?
Claro.
Yo diría que más importante que el formato en el que escuchamos música es la manera en la que escuchamos música.
Por supuesto.
Y ese tiempo de calidad que le debemos dedicar a una escucha atenta. Mira, antes en vuestra cuña Radio Euskadi, saber escuchar, dije, qué bonito, mira, saber escuchar es algo fundamental. No es tan importante el formato como el no estar haciendo mil cosas a la vez, el rápidamente pasar por unas canciones sin dedicarle el tiempo que una obra de arte merece, ¿no? Esa atención, esa escucha atenta.
Esa recreación, ¿no? Después de la creación.
Claro, exactamente.
En la música se ha perdido absolutamente el recrearse en lo que otro artista hace.
Yo, pero creo... Una cosita sobre también el formato. Yo me he enganchado con esto del coche al podcast.
Que era
una cosa que sobre programas online, sobre todo...
Le está pasando a mucha gente, es tendencia.
Ya sabéis que tengo desde hace un año un podcast semanal sobre propiedad intelectual.
¿Pero
¿no?
qué me estás contando?
Bien. Era el momento.
Autoría, propiedad intelectual para dummies. legardon.net/autoría. Ahí lo dejo.
Bien,
un podcast semanal para gente como vosotros.
Claro que sí.
Tomamos nota.
De mí para ti por ser tú.
Oye, una última cosa que yo os pido brevedad también. Vivimos en la cultura del instante y hay que contestar brevemente. ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro trabajo? Y así nos vamos a marchar. A pesar de todo lo que se ha dicho aquí y de las...
Yo voy rápido. Ensayar.
Ainara.
Pensar.
Ibai.
Joder, compartir una tertulia con todos vosotros.
John Barrasa.
Pero con comida.
Sí, pues mira, en gran medida el contacto con la gente también, es decir, claro, descubrir cosas constantemente y además una interrelación muy fuerte entre el consumidor y, bueno, el cliente y nosotros, sí. Sí.
Pues nos ha encantado también a nosotros compartir este ratito por la mañana temprano de domingo, de verdad ha sido un placer.
Bueno, mucha suerte. Sí.
Dice bueno. Manu, faltaba el desayuno aquí entre todos. Hubiera sido muy guay.
Bueno, queda pendiente, desayuno. Queda en nuestro
debe. Queda pendiente, eso es.
Venga, besos generales.
Bueno, un abrazo.
Agur.
Chao.
Agur.
Sueño vigilante y breve. Dadme al fin lo que se me debe. Dadme la hermosa vida que amo. Los dones fortuitos de la providencia.
Más que palabras, las mañanas del fin de semana en Radio Euskadi.